25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 30 aniversario de Radio Topo. Tendremos como invitado a Javier Serrano, cofundador de esta emisora independiente. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Se acabó, el pico que reventó el sistema, del que son autoras las periodistas Isabel Valdés y Ana Torres, que ha sido publicado en El País y que leerán Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de Universidad y divulgador científico. Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, hará un comentario sobre este artículo en A Pie de Página. La luna cultural la dedicaremos a la ciencia, el arte y el ecocristicismo. Lucas del Castillo ha entrevistado a Gerardo Stubin, profesor de botánica en la Universidad de Valencia, que tiene una exposición en el Jardín Botánico de esta ciudad. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Hacer impecablemente lo que la vida trae. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora, Lucas del Castillo en el papel de monje y Enrique Tebar, psicólogo, como el padre. Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, entrevistará al arquitecto Carmel Gradolí. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta mexicano Eduardo Langagne.
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 30 aniversario desde el inicio de las emisiones de Radio Topo. Nos acompaña Javier Serrano, miembro de Radio Topo. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Radio Topo es una radio libre. ¿Qué es una radio libre?
Es una radio autogestionada en la que cada uno pues aporta las capacidades que tenga, no solo capacidades de hablar en radio, sino para el mantenimiento de la radio. Ahí todo el mundo aporta sus capacidades y lo que recibimos a cambio pues es una satisfacción por el trabajo bien hecho. No hay ningún tipo de remuneración económica ni nada de eso y no dependemos de instituciones.
O sea, es una radio sin ánimo de lucro, autogestionada.
Hombre,
y también autónoma, me imagino, ¿no?
Por supuesto. Al servicio de todo el entorno, tenemos un montón de colectivos, de asociaciones vecinales, trabajamos con niños, pero también con sindicatos. Ayer mismo nos llamó un sindicato que quería hacer programa. Estamos integrados en el entorno, pero aquí participa todo el mundo, aquí no hay usuarios.
¿Y en el capítulo de publicidad y patrocinios qué habría que destacar?
Pues que nunca hemos tenido ni vamos a tener. En el manifiesto Villaverde, nosotros estamos plenamente de acuerdo con él, y nosotros ninguna radio libre de Aragón ha tenido nunca publicidad ni patrocinios.
La organización es horizontal, ¿eso qué quiere decir?
Tiene que haber un presidente, tiene que haber un secretario, pero ahí las decisiones se toman todas por asamblea.
¿Se puede decir que la información que se emite en una radio libre es veraz, pero no imparcial?
Es que nosotros siempre hemos presumido de eso. De hecho, hay una cuña muy antigua de Radio Topo que dice: Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Nosotros presumimos, cuando los medios convencionales siempre presumían de independientes, que es mentira, porque todos se deben a algo. Nosotros tomamos posición, nosotros informamos sobre lo que nos es cercano, sobre todo, pero tomando una posición. Casi todas las radios libres somos plurimilitantes, no solo estamos en la radio, sino en más movimientos sociales. Por supuesto que tomamos postura.
Las radios libres en España se iniciaron en 1978 y hubo un acuerdo en el año 1983 que se denomina Encuentro de Villaverde, que tú antes has hecho referencia. ¿Qué supuso este año y este encuentro?
Cuando se intenta liberalizar el espectro radioeléctrico, están desde quienes quieren usar la radio como una herramienta para difundir las movilizaciones sociales, pues como nosotros, pues al servicio de los colectivos, de los vecinos. Y luego ahí quienes lo buscan, pues a lo mejor un medio muy gratificante de vida. Hay gente que desde el principio pues dijo: yo aquí tengo vocación de periodista, me gusta la comunicación, pero se lo plantean como un futuro. Por ejemplo, la primera radio que emitió sin licencia en Zaragoza no tenía nada que ver con una radio libre. Luego se convirtió en una radio pirata en Madrid y el que la inició acabó de corresponsal de la COPE en Casablanca. Entonces había que definir quiénes eran los que iban por la línea reivindicativa y luchadora de la radiodifusión. Pues ahí en Villaverde dijo: nos definimos así y consideramos que una radio libre tiene estos puntos, pues es autogestionada, no emite publicidad, está al servicio del entorno en el que se integra, propone una forma de vida alternativa. Eso significó marcar una diferencia con otros mil modelos, pero esto ocurrió en Italia, ocurrió en Francia, ocurrió en todos lados. Y aquello fue una desbandada. Luego hubo que pase de las radios municipales, porque también ya para el 83 empezaban muchas radios libres, entre comillas, por no tener licencia, pero en realidad están promovidas por ayuntamientos. Entonces, en el sexto encuentro de Villaverde, en mayo cumplió 40 años, más o menos, ¿quiénes se apuntan o consideran que la radiodifusión está en este sentido? Pero luego va a seguir habiendo mil otros modelos o formas de entender la radiodifusión.
Javier, ¿existe una organización que agrupe a las radios libres en España?
Organización formal, no. En el cuarto encuentro de Zaragoza se le puso el nombre de coordinadora estatal de Radio Libre, fue en el 82. Los tres primeros encuentros fueron en Barcelona, el cuarto fue en Zaragoza, el quinto fue en Pamplona y el sexto que hemos hablado. Y se le puso ese nombre. Una coordinadora de radios libres, ojo que estoy usando el término radios libres, no existe. No existe formalizada. Lo que sí, por ejemplo, existe la Federación Aragonesa de Radios Libres. Es así. O sea, a nivel territorial sí que existen varias. La de Aragón está registrada el 10 de junio del 91. Es la más antigua en funcionamiento del Estado, en activo. Pero a nivel estatal sí que existe una coordinadora, pero no con papeles. Y nos reunimos, tenemos nuestros encuentros, intercambiamos información y estamos con Mijares. Bueno, ahora con la ley audiovisual nos hemos movido bastante. Nos dejamos ver poco, pero nos hemos movido bastante.
¿Qué ha supuesto esta Ley General de Comunicación Audiovisual para las radios libres?
Aquí te voy a dar mi opinión personal. Estaba mejor la anterior para las radios libres. Había algunas cosas un poco mal definidas. La disposición transitoria 14, que el Estado se escudaba en que solo afectaba a las emisoras de televisión, fue una mala redacción de una transaccional de última hora, que también conocemos muy bien ese fallo de redacción. Lo que decíamos nosotros, esto solo podemos cumplir nosotros, porque no admitía publicidad, luego te decía que a partir de una cantidad de ingresos tenías que solicitar autoridad audiovisual, o sea, a tu comunidad, una autorización. No te decía que no podías tener más de tantos ingresos, te decía que salvo autorización, igual que tú no puedes conducir un tráiler salvo que tengas el carnet de tráiler. Pero claro, y tenías que justificar. Por eso es lo que decimos, que es que hay proyectos que enmarcados como que es Radio Libre sin el lucro, en realidad son proyectos de autoempleo. Entonces, la ley anterior estaba bastante bien. Te voy a dar un detalle, por ejemplo, la ley anterior, que era el artículo 32, el que tenía que ver con las radios sin ánimo de lucro, en dos puntos hablaba de la reserva de espectro radioeléctrico, en dos de los siete puntos. En el proyecto de esta ley nueva, la de este 2022, en el proyecto de ley no aparecía la reserva de espectro radioeléctrico. De hecho, no apareció hasta el último momento la frase de a estos efectos la autoridad estatal competente en materia de comunicaciones y gestión de espectro radioeléctrico reservará el dominio público radioeléctrico. Eso no apareció hasta una transaccional que se aprobó in situ en el Congreso el mismo día que se presentó la ponencia. Hemos conseguido que se mantenga la reserva de espectro radioeléctrico, pero, por ejemplo, nosotros no creemos que la publicidad sea una forma de financiación lógica. En el proyecto de ley seguía restringiendo que no se puede emitir ningún tipo de publicidad y luego hubo una serie de enmiendas a raíz de X y al final se ha admitido la publicidad local. La llames como lo llames, es publicidad local. No incluye ningún tipo de comunicación comercial audiovisual, salvo aquellas con objeto exclusivamente de proporcionar bienes y servicios de personas y clases jurídicas en el ámbito de cobertura de servicio. Eso se llama publicidad local, lo pongas con las palabras que lo pongas. Entonces, quien la quiera meter, que la meta. Nosotros no vamos a meter publicidad local. Pero conocemos muy bien cómo se ha desarrollado esta ley y también sabemos muy bien cómo se desarrolló anterior, la 7/2010.
Aparte de esta Ley General de la Comunicación Audiovisual, a tu juicio, ¿qué problemas existen actualmente en las radios libres?
Pues básicamente los mismos de siempre. El problema es la participación. No hay usuarios. O sea, tú y yo no vengo aquí a que me enseñen a hacer radio y luego hacer mis podcasts desde casa o lo que sea. Nosotros las cuotas que pagamos son ridículas, pero claro, luego otros programas tienen la obligación de participar en al menos una de las cuatro grandes fiestas para recaudar que hacemos. Mientras hay participación, la gente se implica. Por eso lo de que todo el mundo aporta sus cualidades. Nosotros tenemos el local en alquiler y si se nos fastidia la cisterna del baño, no tenemos que gastarnos en llamar a un fontanero, pues porque hay algún compañero fontanero que lo arregla. Por eso, con muy pocos medios, con muy poco dinero, mantenemos una emisora durante 30 años.
Javier, si te parece, vamos a hablar ya de Radio Topo. Se inició las emisiones en 1993, pero ¿quiénes fueron los fundadores?
Yo, uno de ellos. Radio Topo se le cambió el nombre, pero originalmente, aunque éramos unos cuantos, venimos de otra radio anterior, de Onda Borde, que estuvo del 86 al 89. Hasta que el 10 de febrero del 89, el mismo día que se publicaba el Plan Técnico Nacional, los famosos repartos de licencias del 89, pues la policía la asaltó por la noche y se llevó todo. Tardamos años en recuperar el equipo, no nos pareció oportuno, también había gente nueva, gente universitaria, y llamarla de nuevo a Onda Borde. Aparte de presentarse, yo que sé, una delegación a la ley audiovisual en nombre de Onda Borde, pues imagínate cómo quedaría. Se le llamó Radio Topo, pero originalmente veníamos de otra emisora anterior.
¿Y Radio Topo por qué? ¿Por qué esa denominación?
Pues ese es otro mito. Es muy gracioso porque hay gente que se cree que los radiotopos porque estamos en un sótano amplio que está bien acondicionado, que si por lo del viejo topo, esto es con el masismo que aparece donde menos te lo esperas, el topo que socava. Pues no, como no estamos porque se llama la onda borde y hubo semejante batiburrillo de ideas para el nombre, al final se llamó Radio Topo pues porque había una compañera de la universidad, también de las que empezó, que no ve muy bien, así cariñosamente le llamamos la Topillo. Y cuando llevamos 4 o 5 horas pensando nombres, que salió pues Radio Cilicio, Antena Negra, pues oye, un Radio Topo que es aséptico, pero no tiene nada que ver. Es así de sencillo. También te voy a contar, Chascarillo, que esa chica acabó siendo mi compañera, llevamos 32 años juntos. Otros les ponen a su compañera un estanco, pues nosotros le pusimos el nombre de una radio.
El presupuesto inicial, Javier, fueron 70.000 pesetas, ¿no?
70.000 pesetas, sí señor. 14 colectivos que pusieron 5.000 pesetas. De hecho, todavía, cuando entra un programa en Radio Topo, tiene que poner 30 euros, simbólicamente, porque claro, 30 euros son 5.000 pesetas entonces, pero no tiene el mismo valor económico. Pero simbólicamente todo el mundo pone esos 30 euros. La ventaja es que en Onda Borde, como casi toda autofábrica y eso, contamos con el equipo técnico, con Antonio y otra gente de Onda Borde, que cada uno lo fabricamos, reciclamos todo, equipos viejos los arreglamos, incluso fabricamos algún emisor. Y claro, pudimos empezar con poco dinero. Luego, con el tiempo, pues ya tenemos nuestro equipamiento, pero sí, 70.000 pesetas, 14 colectivos a 5.000.
Está insertada la sede de Radio Topo en el barrio de la Magdalena, ¿no?, en Zaragoza.
Sí.
¿Y el estatus socioeconómico de este barrio cuál es?
Se integra dentro del casco viejo en general, entonces hay calles del casco viejo, pues las calles que dan, por ejemplo, a Plaza del Pilar, que el estatus económico es uno, pero, por ejemplo, el barrio de la Magdalena, aparte de que afortunadamente es un barrio multicultural, renta tirando a bastante baja. Últimamente ha mejorado bastante. Cuando empezó Radio Topo, aquello era el nido del caballo de toda Zaragoza. Ahí en los portales tenían la gente pinchándose, ¿eh?, para que explicar lo que eran los barrios profundos en los años 80-90. Ha mejorado, pero es zona trabajadora, principalmente. Históricamente, desde que yo era niño, el local donde estaba Radio Topo era la sede del colectivo Por la Paz y Desarme cuando yo tenía 16 años. Estamos en un local que tiene mucha más historia que Radio Topo. Los colectivos sociales en Zaragoza se han movido por la Magdalena de tiempo inmemorial, toda la transición.
Si tuvieras que destacar en estos 30 años lo más significativo que ha pasado, ¿qué nos comunicarías?
Han pasado muchas cosas.
La digitalización de los archivos de la Federación Aragonesa de Radios Libres. ¿Eso puede ser un hecho importante?
Es que casualmente te estoy hablando desde el archivo de la Federación. Es que nosotros hemos heredado mucho material. Y llegó un momento que dijimos, oye, pues lo fuimos escaneando, te refieres a la topoteca. En papel, digo, el día que esto desaparezca no lo conocía nadie. Precisamente es el que me encargo de ir escaneando y subiendo. Lo que dice en la presentación de la topoteca, ojo, que casi todos los errores y problemas que vivimos ahora se vivieron antes y hay que aprender. No está colgado todo lo que tenemos, pero hasta la última noticia está puesta por algo, porque hay algún dato, alguna cosa, para que le guste investigar. O sea, las noticias no están puestas aleatoriamente ni está colgado. Desde aquí estoy viendo el estante y te puedo asegurar que hay unos 30 y tantos, 40 archivadores de cartón tenemos aquí, de material. Hasta ahora, hasta el día de hoy, hay 2 o 3 de la última ley audiovisual. Yo me acuerdo que históricamente cuando una radio pirata se te ponía encima, huías. La primera que fue la COPE. Tuvimos una guerra con ellos en el año 2005, que le fuimos poniendo pequeños repetidores en casas que nos ofrecían familiares, amigos, compañeros, y le dejamos la cobertura como un queso gruyer. Y se tuvieron que ir, que no tenían licencia para emitir FM en Zaragoza. La última fue esta Decisión Radio, que acaba de cerrar. También intentó ponérsenos al lado. Incluso con Aragón Radio, las huelgas generales. Nuestra primera emisión, un día de la huelga general, la emisión no nos funcionaba y salíamos por todo el dial. ¿Quién van a venir a por nosotros? En todo el casco viejo de Zaragoza, las huelgas generales, por ejemplo, el seguimiento, cuando había una huelga general, la voz de la huelga éramos nosotros. De hecho, teníamos un puesto de aprovisionamiento en el local para que los piquetes y gente que va por ahí, pues echas un café y...
Vamos, si te parece, a hablar de financiación. Me imagino que la cuota que te referías antes es una forma de ingresar, pero también conciertos y actividades que programáis.
Ingresamos mucho más actividad, ya te digo, si la gente participa. Aquí se pagan 15 euros por programa a la semana. Si el programa lo hacen 5 personas, les toca 5 euros. Les cuesta más ir y venir en autobús. O sea, la cuota es irrisoria. Luego tenemos unos socios de apoyo que ponen 2 euros al mes, que tenemos 50 y tantos, y un teaming que hay una veintena. Pero nosotros nos financiamos pues la 5 marzada, que ahí emitimos en la calle del parque, más que financiarnos por dejarnos ver. Y la Semana Cultural de la Magdalena, que ha sido hace poco, íbamos a hacer el concierto y nos cayó la tromba de agua y aún así acudió la gente. Ahora para el Pilar que haremos un bermutito y alguna cosa más. Pero nos financiamos de actividades nuestras, conciertos, fiestas, de vez en cuando nos acordamos de hacer camisetas. La gente participa, pues no hace falta poca.
¿Cuántas personas están participando ahora en Radio Topo?
A ojo, te lo digo, por circunstancias familiares, yo bajo poco a las asambleas, me encargo de archivo, técnica. Pero la última vez creo que había 33 programas propios, pero digo que ayer mismo nos llamaron para otro más. Y luego los que repetimos otras radios libres, tenemos un par de proyectos ahora, hay un programa que se hace con niños precisamente del barrio Magdalena, de situación social un poco problemática, y queremos completarlo con podcast que nos lleguen de colegios del barrio. Queremos hacer un informativo a nivel de Aragón, con noticias de colectivos que no sean de Zaragoza. Ese problema lo tenemos, que es que Zaragoza se chupa todo aquí en Aragón. Tenemos 1000 proyectos. Programas propios, unos 23, 25 por ahí.
¿Y el género de esos programas cuáles? Me imagino que será variado.
De todo. Desde puramente musicales, pues de contenido feminista. Un día al año emitimos todo en aragonés. Lo que pasa es que el mozo del programa en aragonés se nos ha ido precisamente a Valencia ahora. Es el que coordinaba, creo que es para noviembre, el Día de las Lenguas Minoritarias. Sindicalistas, hay alguno musical que lleva casi desde el principio, que está a punto de cumplir 30 años también, de contenido reivindicario. El acratador viene desde Onda Borde, ese es más viejo todavía que Radio Top. Eso sí, le decimos a todo el mundo lo mismo: tú vienes aquí y vienes a hacer tu programa, pero acabas de entrar en un colectivo y tienes que participar en el colectivo. Tienes que venir a una cátedra de asambleas mínimo, tienes que participar en esto, y a partir de ahí lo puedes hacer de lo que quieras. Tenemos una línea ideológica para el estatuto. Estamos comprometidos con tal, con tal, con tal. De hecho, pone que estamos comprometidos con la insumisión. Digo, oye, para una batalla que ganamos no lo vamos a quitar. Tú no tienes que hacer programas de insumisión, pero no puedes ponerte aquí a atacar al movimiento antimilitarista, que eso nos ha pasado con alguien y nos da la puerta. O sea, tú hazlo de lo que quieras, pero no puedes ir contra el ideario de la radio.
Javier, ¿emitís por FM y por Internet?
Sí, y luego los podcasts. De eso ya se encargan otros más jóvenes. Yo soy más de papeles. Hemos montado un repetidor común para las radios libres de Zaragoza, y es de lo que me encargo yo. Ahora estamos emitiendo pues Radio Topo y Radio La Granja. Esperamos que pronto Radio Mai venga a emitir también ahí. Pero sí, el último proyecto que hemos hecho es un repetidor propio, para no tener que pagar alquiler de repetidores a todos piratas. O sea, tenemos nuestro repetidor propio. Ha sido el último proyecto.
Si hablamos ahora de voluntarios y voluntarias, ¿qué perfil tienen estas personas que participan en Radio Topo?
Pues ahora va bajando un poquito la media de edad, porque estamos una media de edad por encima de los 40, 40 y algo. Pero perfil todos, tanto tipo de programas. Lamentablemente, como ocurre, hay más participación masculina que femenina. Tienes desde las chicas que trabajan, que te cagas, el programa de Gusantina, que es el que se hace con niños de la Magdalena que te he dicho, a gente jubilada de banca que hacía programas AGT y de todo. Perfil no hay. Tiene gente de 60 años colaborando y tiene gente de 20 y tantos.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de problemas actuales que tiene Radio Topo. ¿Qué habría que destacar en este apartado?
Lo más urgente es una gotera que tengo que bajar a arreglar el sábado. Tranquilo, que el tiempo trabajé de fontanero. Sobre todo el relevo generacional. Y más que Radio Topo, tenemos una espinita clavada el tema de Zaragoza y Aragón, porque es que aquí está todo concentrado en Zaragoza, población, actividad, y andamos como locos intentando que se muevan otros proyectos de radio en otras localidades de Aragón. Tenemos compañeros de Radio Espiritrompa, hay Inciso de Jaca, hay unos compañeros que en Sabiñánigo que inicia un proyecto, montamos Radio Charrantero hace años, pero ahora está parada porque tuvieron que cambiar de local. Tenemos ahí espíritu de extender al resto de Aragón la inquietud por la radio y también llevarlo a la gente más joven, porque está mucho con lo de los podcasts. Por eso lo que te decía de hablar con colegios para que nos manden las grabaciones que hacen en clase, que muchas clases audiovisuales hacen grabaciones. Hay que entender una cosa: la radio libre tiene dos vertientes, el onda es para afuera y el onda es para adentro. Lo que se vive, la escuela ciudadanía, lo que te enriquece participar en un colectivo en el que confluyen ideas y movimientos de toda la ciudad, eso es el onda es para adentro. Eso es el que ha pasado por una radio libre, lo recuerda toda la vida. Hay compañeros y compañeras que dejaron Radio Topo, tuvieron hijos y ahora que los hijos son mayores han vuelto. Es transmitir a la gente que la comunicación en una radio libre también te forma a ti mismo, pero cuando participas en un colectivo, no cuando lo haces en tu casa con un ordenador. Transmitir esa inquietud por participar en el proyecto. Eso es el problema que tenemos. Ahí vamos.
Aparte del proyecto que has comentado de extender la radio libre al resto de Aragón, ¿qué otras iniciativas tenéis prevista para los próximos meses o años?
Lo del informativo con noticias de colectivos que no sean de Zaragoza, lo he intentado ya un par de veces, pero que es que nos tenemos que coordinar muchos, es un lío porque no encuentras colectivo. Por ejemplo, esa es una espinita que tenemos clavada, el informativo de lo que hacen los colectivos de Aragón, pero fuera de Zaragoza. No queremos hoy hablar más de cosas de Zaragoza, que bastante se habla en otros programas. Luego el de los niños, eso es en los dos que estoy yo metidos. la marcha fuera, en tiempos, por ejemplo, la insumisión en la cárcel estaba aquí dentro de Zaragoza, en Torrero. Entonces los presos no se oían, pero luego crearon la macrocárcel de Zuera, que está a 30 kilómetros, y evidentemente pues ahí no nos pueden oír, pero se sigue haciendo una marcha reivindicativa una vez al año a Zuera, y vamos con el estudio montando una furgoneta, y un día al año nos trasladamos ahí para emitir para los presos. Que eso sale una iniciativa del programa de la Asociación de Apoyo a Presos. Pues si mañana sale una iniciativa de otro colectivo, lo propone la Asamblea, lo que hemos hablado antes, la integración entre colectivos, y sale ese proyecto. Es que igual dentro de 3 meses o 2 meses sale una idea estupenda, pero es que yo ya no lo sé. Yo te puedo hablar de las dos que tengo yo en la cabeza. La de informativo y la del programa de niños.
Suponte que algún escuchante le hemos interesado y desea participar. ¿Qué le podemos comunicar a esta persona?
Primero vamos a hablar en general. Cualquier participante de cualquier ciudad o de cualquier sitio que nos oiga, que participe en una radio libre. Ya te digo, no solo es lo que se oye hacia afuera, el Ondas para afuera. Pues a cualquiera que nos oiga, que se acerque a la radio libre más cercana que tenga en su ciudad y que participe. Y es que no le puedo decir más. Yo llevo ya 30 y no sé cuántos años con esto. Mientras pueda, que participen.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con Radio Topo, ¿cómo lo puede hacer?
En la página web está la dirección Radio Topo, las formas de contacto, si quieres hacer socio, esto de los 2 euritos. Hay otra forma de contacto, si es para el tema de archivo, que hemos hablado antes de la topoteca, ese lo llevo yo, rtopo@sindominio.net, por si tiene alguna información o quiere aportar algo. Es que hay mil formas de contacto y solo tienes que entrar a la página web y las ves.
Javier Serrano, cofundador de Radio Topo, enhorabuena por estos 30 años desde los inicios de las emisiones y a continuar en esa línea.
Muchas gracias. Y solo una cosita para romper otro mito como el del nombre Radio Topo, que conste que somos la más joven de Zaragoza, que Radio La Granja tiene 38 años y Radio May 35. En la Federación Radio Libre somos muy longevas.
A ver si otras radios del resto de España tienen la suerte, la certeza, la colaboración para por lo menos llegar a 30 años.
Ojalá, y que nazcan todas las que hagan falta. Tenemos bastante trabajo con Aragón, pero si en alguna latitud están interesados en montar una radio libre, pues el que nos contacten y a ver en qué les podemos apoyar información, si tenemos algo de material técnico que pasarles.
Eso que has dicho me parece muy interesante y muy importante. Esa colaboración y ese transmitir conocimientos y medios para construir una radio libre.
Precisamente antes que hemos hablado de la coordinadora de Radio Libre, que no existe en papeles, pues es en lo que más trabajamos. En apoyarnos mutuamente con problemas legales, con necesidades técnicas. Para lo que queréis, aquí estamos.
Gracias, Javier. Un saludo y hasta la próxima.
Un abrazote.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Se acabó, el pico que reventó el sistema, del que son autoras las periodistas Isabel Valdés y Ana Torres Menárquez, que ha sido publicado en El País y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. Dice así.
No son lo mismo ni han tenido hasta ahora la misma extensión ni repercusión, pero el Me Too y el Se Acabó están indisolublemente unidos y comparten origen. El hartazgo, el de las mujeres frente a la violencia, la desigualdad y la impunidad de quienes la ejercen y de quienes las permiten y la sostienen. El Me Too está unido a cada post, cada manifestación, cada concentración, cada mensaje que han hecho públicos o han compartido en redes privadas millones de ellas en el mundo desde 2017. El 15 de octubre de aquel año, Alisa Milano publicó un tuit a las 22:21. Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe Me Too, yo también en español, como respuesta a este tuit. El pasado 25 de agosto, a las 12:34, fue la futbolista Alexia Putellas quien publicó el suyo para dar su apoyo a Jenny Hermoso tras el beso que, sin su consentimiento, el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le plantó pocos segundos después de que su cuello colgara la medalla de campeona del mundo de fútbol. Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera Jenny Hermoso.
Ese se acabó se hizo viral, como en su momento ocurrió con el yo también, porque ambos concentran ideas y experiencias comunes a la inmensa mayoría de mujeres. Ninguno puede entenderse únicamente como el apoyo a un hecho concreto, sino la expresión de lo compartido. Aquel pico, como lo llamó Rubiales, no era un pico, sino que reflejó décadas en que las mujeres han recibido tantos otros picos. No es lo concreto de un hecho, sino la acumulación de muchos que se han naturalizado y normalizado dentro del sistema. Mientras que el Me Too puso de manifiesto, sobre todo, agresiones y abusos que son socialmente más fáciles de identificar por la gravedad que implican, él se acabó, lo ha hecho con todas aquellas pequeñas cosas que se producen todos los días, cada día, y que, en realidad, no son pequeñas, sino la base de la estructura.
Son aquellas actuaciones cotidianas menos evidentes que demuestran dominación de género, de las que habla Berta Barbet, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Leicester, Inglaterra. Y mientras que el Me Too supuso una ruptura con el silencio y estaba, sobre todo, asociado a la violencia sexual, el Se Acabó es un paso más y engloba cuestiones que traspasan esa violencia, aunque fuese un beso no consentido lo que lo iniciara. El Se Acabó tiene en sí mismo la carga de significado que implica romper la estructura, cambiarla, acabar con todas aquellas prácticas y actitudes que la mantienen y por la que todavía hay quien no ve nada malo en aquel pico. Antes, dice Nuria Romo, catedrática de Antropología Social de la Universidad de Granada, no había posibilidad de dar respuesta a ciertas conductas machistas. Era parte del mandato de género. La mujer estaba llamada a mantener el decoro, a mostrarse sumisa. Ahora eso ha reventado y la sociedad es más consciente de cómo se siente la mujer.
De ahí que el Me Too supusiese exponer y el Se Acabó transformar. Este salto de uno a otro tiene mucho que ver en el contexto concreto del que salió el segundo. Un equipo de jugadoras ninguneadas, controladas y sometidas por distintos entrenadores y presidentes de la federación desde hace 30 años. Y esa situación, dentro del ámbito deportivo, fue para muchas mujeres y muchos hombres que también identificaron aquel gesto de forma casi instantánea, equiparable a la que han atravesado y atraviesan en los suyos propios. Por eso, en la última semana, el hashtag Se Acabó ha iniciado dos procesos que se han extendido entre hombres y mujeres.
El primero, el de revisión. A muchos de ellos esto les ha llevado a recordar y reflexionar sobre el pasado, dice Daniel González, un hombre de 34 que pensó en si alguna vez había ocurrido algo así en su vida. Víctor López, de 36, afirma que no ha sido tanto ese caso concreto, sino cómo ha cambiado la sociedad, y ha sido en los últimos años cuando ha ido haciendo esa reflexión. En ellas, no solo ha provocado esa reflexión, sino que ha despertado algunos recuerdos que hoy ubican de otra forma. Eso ha hecho que mujeres de distintas edades y lugares hayan empezado a destapar historias en las que fueron víctimas de abuso de poder en lugares públicos frente a ojos de terceros. Casos, por ejemplo, de acoso laboral por parte de superiores en medio de un lugar de trabajo.
Hace unos días, la periodista Cristina Fallarás que en 2018 impuso el hashtag Cuéntalo, invitando a las mujeres a relatar las agresiones sufridas para evidenciar la veracidad de las denuncias y la dimensión del conflicto, ya suma 40.000 historias en primera persona, publicó un artículo en un periódico digital en el que contaba la canallada que sufrió por parte de algunos compañeros de la sección de deportes en un diario nacional en el que trabajó. Su intención fue unir el fútbol y lo laboral, ya que, según cuenta, se preguntaba cuántas mujeres habrían recordado agresiones sufridas tras escuchar las palabras de Luis Rubiales. Decenas de mujeres comenzaron a mandarle sus relatos y ella fue publicando algunos de ellos en su cuenta de Instagram.
Inspirada por ese llamamiento, una periodista publicó en sus redes sociales su relato personal del Se acabó. Contó cómo su jefe, un conocido periodista cultural, después de una serie de encuentros sexuales consentidos, la maltrató durante años con gritos y humillaciones ante la mirada gacha de sus compañeros de redacción. Duró años, dinamitó mi autoestima y quebró mis nervios. Contaba. La joven se apuntó a un ERE voluntario, vio la puerta y corrió. En su post denunciaba que ese periodista seguía ejerciendo y firmaba reportajes sobre feminismo, una hipocresía que le revolvía las tripas. Una de sus excompañeras del diario publicaba horas después un tuit con la historia y el juicio público en la red hizo el resto. Más de 2,2 millones de visualizaciones y en menos de 24 horas el medio en el que trabajaba el periodista acusado prescindió de él. Sin denuncia ante los tribunales ni sentencia. El testimonio de esa mujer fue suficiente.
Barbet, la politóloga, advierte que los riesgos de esta nueva oleada de denuncias públicas se convierta en una guerra de sexos en las redes sociales y de cómo señalar y perseguir a un solo hombre y acabar con su carrera puede enturbiar el objetivo del fondo. Revisar los motivos por los que las personas del entorno bajan la cabeza e incentivar a las empresas a aprobar protocolos para detectar abusos y depurar responsabilidades. No se trata de enterrar carreras, sino de generar contextos en los que estas actitudes dejen de ser impunes. No hay que plantearlo como una cuestión de personas malas dentro de un sistema, sino revisar las estructuras que lo hacen posible, señala. Barbet considera inútil proyectar una visión maniquea y dicotómica de comportamientos correctos e incorrectos, ya que de esa forma solo se acabaría con los comportamientos más denostables y no con la cultura que subyace. Hay que propiciar una reflexión de fondo.
Tras el caso Rubiales en Twitter, han circulado hasta quinielas con nombres propios de quienes podrían ser los próximos hombres en caer. Humoristas, periodistas, opinadores. Es un comportamiento absolutamente tóxico que alimenta la retórica de que no hay ningún hombre que esté a salvo, apunta Barbet. La politóloga cree que de esta forma ellos se sienten señalados y, por tanto, colaborarán menos en el cambio de modelo. Generar dudas y sombras sobre ellos no es camino, apunta. Esa respuesta inmediata que se está dando con el movimiento Se acabó se debe, según la profesora de Sociología del Género de la Universidad de La Coruña, Rosa Cobo, a que esta cuarta ola feminista ha caído sobre un suelo muy fértil. Una vez que las mujeres han conseguido ser creídas, ahora buscan cambios drásticos, evidenciar los múltiples micromachismos normalizados y frente a los que dicen basta.
Como se explica el silencio cómplice o no de terceras personas ante un abuso de poder en, por ejemplo, un lugar de trabajo? Es una cuestión de valores, que afortunadamente evolucionan, explica Patricia Gabaldón, directora del grado de Economía del
IE University. Durante décadas, el líder mejor considerado era el más agresivo. Se creaban niveles de miedo en diferentes entornos, en la oficina o en la familia, y ante esa amenaza era más fácil poner el foco en la víctima y creer que algo había hecho para merecer ese castigo. Ahora, el cambio de paradigma está abriendo la puerta a comportamientos más empáticos, en los que ya no impera la jerarquía del miedo.
A diferencia del Me Too, en el Se Acabó, no todo lo que se denuncia y el reproche social que genera supone legislativamente un delito. La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, María Acale, cree que, a diferencia de los abusos denunciados con el primero, en el segundo la respuesta penal no siempre es la idónea. Preguntada por el caso Rubiales, explica que no hay que analizar los hechos como si la única calificación fuese la agresión sexual. Hay un nuevo delito de trato degradante. El artículo 173.4 de la Ley Orgánica 10/2022, que contempla comportamientos que atentan contra la integridad moral, por ejemplo. En lo que está de acuerdo con el resto de expertas y tras dos semanas de análisis de lo sucedido, es que la sociedad ha pasado de una tímida denuncia por parte de muchas mujeres en el Me Too a un movimiento que ha dado un golpe en la mesa. Es un punto y final a las situaciones de indignidad hacia las mujeres. Para ella, en estos años se ha producido una reflexión social sobre el consentimiento. ¿Y hasta dónde llega el ámbito de autonomía de una persona?
Aún así, todavía puede suceder que el entorno pueda pasar por alto las vejaciones de forma inconsciente. Por no disponer de las herramientas necesarias para emitir un juicio condenatorio o de manera consciente y deliberada. Es lo que la abogada penalista y criminóloga Clara Ball define como un reducto de población extremadamente reaccionario, que niega esos abusos. Lo que respaldan a Rubiales se niegan a aceptar que las mujeres hemos ganado este pulso a nivel de hegemonía cultural y recurren a viejos cachés de hace 30 años, como analizar el comportamiento de la víctima e incluso filtrar vídeos de Jennifer Hermoso en el autobús durante la celebración. Es una muestra ridícula e inequívoca de la agonía de algunos hombres ante el fin del patriarcado.
Sin embargo, entre ambos movimientos hay una diferencia que refleja el cambio, paulatino pero sólido, que ha trabajado el feminismo, la sociedad, en estos 6 años. El Me Too comenzó a través de la denuncia directa de Milano. El Se Acabó, aunque acuñado como tal por Putellas a través de su tuit 5 días después de lo que sucediera, lo hizo de forma inmediata, a través de post de ciudadanas y ciudadanos que lo estaban viendo por televisión y que identificaron todo lo que significaba aquel beso no consentido a través de la conciencia feminista que ha permeado en la última década. Al Me Too le hizo falta una voz propia para arrancar, la de quien denunciaba. En el Se Acabó, la sociedad ya estaba preparada para hacerlo sola, de forma autónoma e instantánea.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Se Acabó, el pico que reventó el sistema, del que son autoras las periodistas Isabel Valdés y Ana Torres Menárquez, que ha sido publicado en El País y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará a pie de página algunos elementos del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre las autoras. Isabel Valdés en Aragonés es corresponsal de género de El País. Antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió Violadas o Muertas, sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en periodismo por la Complutense y tiene un máster de periodismo UAM El País. Por otro lado, Ana Torres Manérguez es redactora de Educación. Anteriormente pasó por la sección de Tecnología y fue la responsable del espacio web Formación sobre el ámbito universitario. Es ganadora del Premio de Periodismo Digital de Injuve, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, entre otros galardones. Fue redactora de la agencia EFE y del periódico regional La Verdad. En primer lugar, las autoras mencionan el anglicismo hashtag, que se relaciona con asuntos o discusiones que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral almohadilla, antes de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un hiperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema. En castellano, se traduce por etiqueta, y lo adecuado es escribirlo en cursiva o entre comillas, según la Fundación del Español Urgente Fundeu RAE. Otro término que aparece en el artículo es el extranjerismo post. Texto escrito que se publica en Internet, en espacios como foros, blogs o redes sociales. Según Fundeu RAE, puede sustituirse en español sin problema por términos como artículo, normalmente referido a un blog o a un sitio web, entrada o publicación. En cuanto al verbo, se prefiere publicar un artículo o una entrada en lugar de postear, aunque también es habitual emplear subir o colgar. Asimismo, en el artículo se hace referencia a visión maniquea. El sustantivo maniqueísmo se emplea para referirse a una antigua religión o secta que tomó el nombre de su fundador, un persa y pensador del siglo III llamado Mani o Manes. A partir del diccionario de la Real Academia Española, DRAE, el maniqueísmo es la secta de los maniqueos, y en tono peyorativo es también la tendencia a interpretar la realidad sobre la base de una valoración dicotómica. Dicotómico se refiere a la dicotomía, que denota una contundente división en dos partes. Este término suele usarse en la actualidad en diferentes ámbitos, como el político y el filosófico, cuando se considera una verdad de manera radical a partir de dos aristas, bueno o malo, sin escalas intermedias.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica. Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural. Desde el 25 de mayo, el botánico y artista Gerardo Stubin tiene dos exposiciones en el Jardín Botánico de Valencia, que ponen el foco en el mundo natural. Stubin nos presenta las muestras Scriptum, Lucem y Biodiversidad 2023-2030, que ocupan los dos principales espacios expositivos del jardín, la estufa fría y la sala huerto de Tramoyeres. De forma simultánea, se podrá visitar hasta el 15 de octubre. A continuación, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, nos amplía esta noticia a través de una entrevista con el autor.
Thank you. Buenas tardes, estimados escuchantes de La Luna Cultural. La ciencia y el arte rara vez se muestran juntas, aunque interaccionan más frecuentemente de lo que se observa. Un ejemplo de la fusión de arte y ciencia lo encontramos en el doctor Gerardo Stubin, profesor de botánica en la Universidad de Valencia y doctor en Bellas Artes, que expresa su amor y conocimiento por y de las plantas en una postura de ecocriticismo visual. Gerardo Stubin, con quien vamos a dialogar, mantiene hasta el 15 de octubre de este año en el Jardín Botánico de Valencia dos exposiciones: Scripton Lucen y Biodiversidad 2023-2050. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, tu formación, digamos, académica es mixta. Primero fuiste farmacéutico y después artista. Sí.
Efectivamente, primeramente estudié farmacia, hice el doctorado en farmacia, me dediqué a la investigación en temas relacionados con la botánica y la farmacia, y posteriormente, hará unos 15 años aproximadamente, abrí un nuevo camino en mi vida, que fue la creación artística. Me lo planteé seriamente y me decidí a cursar los estudios de grado en Bellas Artes aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y una vez terminado esto, también he finalizado el doctorado en Bellas Artes. Entonces soy doctor en farmacia y doctor en Bellas Artes.
¿Esa formación te da una visión del mundo especial?
La verdad es que sí. Además, como la farmacia es un tipo de formación muy variada, como yo digo yo, es casi una cosa renacentista, y tocas tantos palos diferentes, esto me ha permitido, desde el punto de vista de las técnicas, entender muy bien los procesos, modificarlos y aplicarlos en mis procesos creativos. Inicialmente empecé en el mundo de la pintura, pero luego poco a poco fui derivando y actualmente pues estoy en el campo de lo que podríamos definir como la fotografía experimental, abarcando desde las técnicas más antiguas de los años 1850, como los ferrotipos, para terminar con técnicas que recurren incluso a manipulaciones con inteligencia artificial para optimizar las imágenes. O sea que he hecho todo el recorrido.
Esta actividad artística que estás desarrollando actualmente, vamos a dejar un poco de momento aparte la actividad como farmacéutico, que también es muy importante, pero esta actividad artística te ha hecho presentar dos exposiciones que están ahora mismo en el Jardín Botánico. ¿Podías hablarnos un poco de ellas?
Sí, estas dos exposiciones, una se llama Scriptum Lucen, que quiere decir escrito con luz, y la otra se llama Biodiversidad 2023-2050. Y las dos se encuadran dentro de una idea de fondo que de alguna manera ha surgido como consecuencia de la tesis y que estoy difundiendo, que se llama ecocriticismo visual. El ecocriticismo es una corriente literaria que surge en Estados Unidos en los años 80 y que lo que pretende es denunciar y concienciar a la sociedad a través de las artes, sobre todo literarias, poesía, ensayo, etcétera, de la importancia que tiene el medio ambiente y de lo importante que es y de la implicación que tenemos que tener en su conservación. Sin embargo, eso se queda ahí en la parte literaria y yo lo que he hecho ha sido un poco copiar la idea del objetivo final, pero pensar en que a través de la percepción visual uno puede hacer que la gente se sensibilice con el medio ambiente. Y eso es lo que hace el ecocriticismo visual, o sea, buscar cosas que resulten visualmente atrayentes para empezar a valorar esas cosas que normalmente no vemos, porque además eso se cruza con otro fenómeno que se llama ceguera para las plantas o plant blindness, que está ahora también muy en auge, sobre todo en Inglaterra, y que viene a decir que nosotros estamos acostumbrados a ver a los animales, pero no a las plantas, de tal manera que todo el mundo se sensibiliza muchísimo cuando ve un oso panda, pero cuando ve una plantita, normalmente, si no es una rosa o un clavel, como que ya no existen más las plantas. Aparte de que den sombra y que hagan verde, ¿no? Y sea agradable tumbarse a dormir la siesta después de una paella, en el caso de Valencia, debajo de un pino. Pero ignoramos muchas de las plantas que nos rodean y que son muy importantes y que además nos pueden enseñar muchísimas cosas. Esta exposición tiene dos enfoques. Un enfoque es el enfoque fotográfico, como he dicho antes, histórico, porque se van presentando diferentes técnicas, pasando incluso por la fotografía Polaroid de los años 70, hasta llegar a lo que he dicho, totalmente, digamos, digital, desde lo más analógico a lo más digital, y además con hibridaciones recurrentes entre ellas. Pero luego tiene la parte conceptual que gira en torno al ecocriticismo visual, y entonces está estructurada por series. Por ejemplo, hay una serie que se llama Clean Energy, que lo que hace es reproducir con una emisión macro la superficie de las hojas. Hay 300.000 especies de plantas con hojas aproximadamente, y cada hoja es diferente, y cada hoja es un panel solar, y cada hoja nos sirve de modelo para desarrollar esa forma de obtener la energía. Pero, curiosamente, cuando uno mira la ultraestructura superficial que tienen estas hojas, se puede percibir que están adaptadas de manera idónea para fijar o captar la radiación fotosintéticamente activa optimizada. En pocas palabras, que si nosotros copiamos esa estructura a la hora de hacer una superficie tipo panel solar para captar energía, el rendimiento que obtenemos es muy superior a si no lo copiamos. Pero es la estructura a nivel de micras. De hecho, se hacen unos moldes, hay un trabajo muy interesante sobre esto, se hacen unos moldes, como los moldes de la boca del dentista, pero sobre la superficie de la hoja. Y esa superficie, esa rugosidad, es la que luego se puede copiar y se ha demostrado que está en las zonas donde más luz se absorbe, tiene una estructura distinta que en las zonas donde menos. Y entonces, copiando esa estructura de las zonas que absorben más radiación ultravioleta, se pueden hacer superficies receptoras mucho más eficientes. Por ejemplo, pues ahora esto que está saliendo ya de no solo de los paneles, sino superficies, pinturas, casas, etcétera, que sean capaces de captar la energía solar.
A través, digamos, un poco del ecocriticismo y del arte que estás desarrollando, se puede obtener un beneficio de tipo práctico.
En realidad, lo que ahí haces es enseñar a la sociedad que no lo conoce o a la gente que no lo conoce porque no está en ese campo las posibilidades que hay. Es una mezcla entre un enfoque romántico de apreciar la belleza de la naturaleza, pero al mismo tiempo con un enfoque de practicidad, incluso de practicidad hasta cierto punto egoísta, porque claro, cuando uno conoce las consecuencias de, empieza a pensar que le afectan directamente. Mi intención es que la gente se enamore de las plantas, no que intente sacar beneficio de las plantas, aunque implícitamente también lo pueda hacer. Es un enfoque, como digo yo, un poco de tipo romántico. Yo digo siempre que esto es como, hay matrimonios que son por amor, hay matrimonios que son por interés y hay matrimonios que son por las dos cosas. Normalmente los matrimonios que son por las dos cosas tienen más probabilidades de perdurar en el tiempo y no extinguirse que los que solo se fundamentan o bien en el interés o bien en el amor exclusivamente, porque si el amor está reñido con el interés, pues a la larga muchas veces también surgen fricciones. Pero si uno está enamorado y encima tiene una solvencia económica que le permite vivir cómodamente, normalmente esa pareja tiene más posibilidades de perdurar. A lo mejor es un ejemplo un poco simplista. Es muy importante que conozcamos las cosas y que sepamos apreciarlas, que las conozcamos, porque es que la capacidad que tenemos de observar la naturaleza, sobre todo a nivel del mundo vegetal, la tenemos muy limitada, porque no hay educación visual en ese sentido.
En este sentido, la exposición Biodiversidad 2023-2030 pretende un poco denunciar esa pérdida de biodiversidad que hay, no solamente en las plantas, también en el mundo animal, pero en tu caso te centras en las plantas.
Es una especie de happening, porque el público puede participar activamente. Básicamente la idea es la siguiente, se llama 2023-2050 porque se estima que para el 2050 aproximadamente un 20% de las especies que hay actualmente en el planeta se habrán extinguido. Hay una proyección de un audiovisual donde se recogen más de 400 especies de plantas que se van sucediendo en una proyección y aleatoriamente de esas 400 especies se han separado 12 imágenes. Esas 12 imágenes se han plasmado en formato físico sobre la pared en papel. Hay unas papeletas de votación donde el visitante tiene que escoger dos de las 12 imágenes que hay en la pared como imágenes, como plantas, como cosas que él protegería y salvaría de la extinción. Ese es el juego. De todas estas plantas, ¿cuántas salvarías? Es muy curioso porque hay gente que marca todas, lo cual te llena de alegría, porque dices, hombre, hay gente que es sensible. Y luego además hay otra parte muy interesante, y es que si eso lo ve un botánico que sabe la planta que hay y ve que es un endemismo, pues seguro que elige esa. Pero si lo ve una persona que no procede de este campo, pues a lo mejor se fija en la que más le gusta por los colores, o la que encuentra más rara, o la que es más bonita, y entonces selecciona esa y esa. Todo esto tiene, digamos, una doblez, y es que nosotros, en nuestra ignorancia, todos los días hacemos acciones que conllevan unas consecuencias para el medio ambiente. No somos conscientes de ellas y además pensamos que estamos protegiendo el medio ambiente. Y sin embargo, las consecuencias de lo que estamos haciendo son todo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú a lo mejor has marcado una planta como que es la que protegerías y has dejado de marcar otra que es la que realmente habría que proteger. Pero como tienes esa ignorancia, entonces es un poco concienciar que nosotros tenemos la capacidad de influir como individuos en lo que pasa a nuestro alrededor. Es el típico tópico total, por uno más no pasa nada. Esto es como, ahora que estamos de elecciones, como con las votaciones. Total, si no voy a votar no pasa nada, por un voto más o menos no va a cambiar nada. Y eso no es así, porque un voto más o menos puede hacer que en un ayuntamiento gobierne un partido o gobierne el otro porque saca un concejal o no. Y con esto de la naturaleza pasa lo mismo. La acción individual que todos los días llevamos a cabo tiene consecuencias buenas y malas. Y si sabemos cómo funcionan las cosas y tenemos una conciencia y una formación medioambiental, nuestras acciones serán menos perjudiciales que si no la tenemos. Muchas veces no por maldad, sino por ignorancia.
Entonces planteas en tu trabajo primero la belleza.
La belleza es la forma de atrapar, es el cebo. Pero luego hay un fondo de concepto que va más allá de la belleza. Atrapados por esa belleza, luego viene la utilidad para los ecosistemas, la utilidad para la extracción de medicamentos, la utilidad para las actividades económicas, forestales, etcétera, etcétera. Pero la belleza es la que te atrapa. No es lo mismo que te digan esto, que aparentemente es muy feo, sirve para muchas cosas, que si además de servir para muchas cosas lo ves y dices, ostras, qué cosa más bonita. Lo ves de distinta manera.
Entonces, la belleza es el camino para la concienciación.
Otra cosa que a mí me preocupa mucho es que ahora la mayor parte estamos preocupados por el medio ambiente, por la pérdida de biodiversidad, por el cambio climático. Está bien, pero estamos preocupados porque realmente nos preocupa que la naturaleza sufra este tipo de agresión o el planeta sufra este tipo de agresión, o estamos preocupados porque eso nos conlleva unas incomodidades importantes, como son que la factura de la luz sube mucho porque el aire acondicionado hay que ponerlo más, o que no podemos salir a las 12 de la mañana a pasear porque hace un calor de muerte, o porque esto, porque lo otro, porque lo otro. Si tuviéramos todo eso solucionado, ¿seguiríamos pensando que es tan importante la biodiversidad y el cambio climático o no? Esa es una pregunta. De hecho, hay unos trabajos publicados en China sobre la forma de fijar el CO2 mediante unas estructuras que captan el CO2 de la atmósfera, reducen la huella de carbono y lo transforman en azúcares que se pueden utilizar como fuente de energía. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, en lugar de plantar bosques para que consuman CO2 y demás, lo que vamos a hacer es plantar grandes, igual que pasa con los campos de placas solares, vamos a plantar grandes bosques de estas cosas que van a consumir CO2 como los árboles y encima nos van a dar una energía que podemos utilizar directamente. Por lo tanto, no hace falta ya conservar los bosques. ¿Para qué?
Esto puede ser un peligro porque creo que es más importante conservar los bosques. ¿Tienes otros proyectos en mente actualmente relacionados con tu arte y con tu ciencia?
Tengo varios proyectos. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto muy interesante en el campo artístico, además con un equipo de colaboradores, porque es un proyecto complejo, que se llama La mirada de los árboles y que consiste en, utilizando cámaras estenopeicas, latas de cerveza con un agujero y un papel fotográfico, estamos sembrando de manera respetuosa y ocultos para que no causen distorsión visual. En el Jardín Botánico de Valencia estamos sembrando unas 150 cámaras de estas por todo el jardín para hacer un seguimiento, porque este tipo de fotografía también enlaza con una cosa que se llama solariografía. Un agujerito, está ahí el material fotosensible y va siguiendo el discurrir del sol y lo que va pasando. Se dejan 3 meses, 6 meses, 1 año. La idea es ponerle ojos a los árboles y ver qué ven a lo largo de un año esos árboles, cómo se van produciendo los cambios primaverales, excedental, pérdida de hojas. Ese es un proyecto que tengo ahora en marcha, que por lo menos hasta dentro de un par de años no verán la luz. Y luego también en el campo de plantas medicinales, más en el campo farmacéutico, pero que también lleva una parte en la que vamos a introducir fotografía, también estamos desarrollando un macroproyecto a nivel de las academias de farmacia iberoamericanas para estudiar la medicina del periodo andalusí, que es muy brillante, es un referente en la medicina en aquellos momentos. Entonces estamos viendo qué plantas se utilizaban, de dónde procedían y para qué se utilizaban, y comparando esas plantas desde esa perspectiva con una perspectiva actual científica farmacológica basada en principios activos, acciones farmacológicas, etcétera, para sacar conclusiones de todo esto.
Muchas gracias, Gerardo. Ha sido un placer escucharte y espero que estos proyectos lleguen a buen término y aporten parte de la concienciación que nos hace falta.
Muchas gracias a ti por darle difusión a todo esto y, por supuesto, que ojalá salgan, y si salen, pues ojalá podamos volver a hablar sobre ellos aquí, que sería un placer.
Y yo estaría encantado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Estimados escuchantes de La Luna Cultural, hemos hablado con Gerardo Stubin, botánico y artista plástico, sobre la importancia del arte como fuente de concienciación ambiental, ecocriticismo visual. Esperamos que esta entrevista haya sido de su interés y volver a tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
la vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que al hacerlo defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
La aceptación es capacidad para asumir la realidad por parte de una persona. Es un proceso de adaptación que conlleva asumir que hay aspectos o situaciones que no podemos modificar y que hay que asumirlos como son. El filósofo Voltaire sostenía que la dicha no es más que sueño y el dolor la realidad. El líder espiritual Osho decía que crecer supone enfrentarse a la realidad, afrontar los hechos sean los que sean. El escritor Jack Welch afirmaba, enfrenta la realidad tal como es, no como era o como deseas que fuera. El licenciado en comunicación social Reni Jagoszewski afirma que la queja, la crítica, los celos, la envidia y la mentira son las 5 formas más comunes de resistencia a la realidad. El escritor Mario Vargas Llosa considera que el escándalo en nuestros días no consiste en atentar contra los valores morales, sino contra el principio de realidad. El escritor Javier Sanz afirma que solo hay una lección, la realidad. Finalmente, el escritor Pau Auster considera que lo real siempre va más allá de lo que podamos imaginar. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Hacer impecablemente lo que la vida trae. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del monje, y Enrique Tebar, psicólogo, como el padre. Cuentan que la bella hija de un comerciante quedó embarazada de su novio. Cuando el indignado padre pidió una explicación, la muchacha dijo que la había poseído un monje vecino. Al dar la joven a luz, su padre tomó al crío en brazos y se dirigió al humilde hogar del monje.
«Este es el fruto de tu pecado. Quédate con él antes de que lo mate»,
gritó el encolerizado comerciante mientras se retiraba profiriendo terribles insultos. El monje cuidó al niño como si fuera suyo, de tal modo que la gente pensó que lo había adoptado. Un día de invierno, el monje pedía limosna en medio de una nevada, llevando consigo el niño. La muchacha, viendo la escena, se arrepintió de su engaño y contó la verdad a su padre. El comerciante, avergonzado, llegó a casa del monje y arrojándose a sus pies le pidió perdón. El monje preguntó tranquilamente:
¿Tiene el niño otro padre?
Thank you. habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carre Volta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Una noticia de última hora hace referencia a que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado hoy el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la Ampliación Norte. A continuación, Rosa Oltra nos invita a una convocatoria para reflexionar sobre esta ampliación. ¿No es así, Rosa? Buenas tardes.
Buena vesprada, Enrique. Así es, hoy volen comenzar el programa... convidar-vos a unir-vos a nosaltres a fer una reflexió sobre les conseqüències que tindrà l'ampliació del port de València. I ho fem així perquè demà, dia 3 de desembre, a la casa acollim una jornada de formació titulada Les conseqüències de l'ampliació del port de València a càrrec de la Comissió Ciutat Port. Aquesta jornada s'ha dirigit al professorat de la xarxa Escoles per l'Horta i està oberta a altres docents interessades. Començarem amb un cafè a les 10 menys quart i a les 10 ja hi haurà la presentació i inici de la xerrada. A les 11 hi haurà un debat amb preguntes i propostes. I a les 12 es finalitzarà la xerrada per eixir a fer una visita guiada a l'exposició El pes de l'aigua. I aprofitem, de fet, per convidar-vos a visitar aquesta exposició que també impulsem des de Car Revolta, que es troba al CCC Centre del Carme, El pes de l'aigua. La lluita contra l'ampliació del port, una exposició que podeu trobar fins a l'11 de desembre a la sala 0 del CCCC Centre del Carme. Benvingudes a totes a una nova edició del Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, en el nostre nucli central, en l'entrevista, el nostre company Josep Martínez entrevistarà a Carmel Gradolí sobre la tertúlia d'arquitectura de Car Revolta. A continuació, el company Adelí Martínez ens portarà la cita musical amb El Roig al Calendari. I finalitzarem el programa amb els tallers. Comencem, com vos havíem anunciat, amb el company Josep Martínez, que parlarà amb Carmel Gradolí sobre la tertúlia d'arquitectura de Car Revolta. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada. Com has avançat, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Carmel Gradolí. Bona vesprada, Carmel.
Hola, bona vesprada.
Carmel és arquitecte i avui ha vingut a parlar-nos d'una de les iniciatives de trajectòria més llarga a Carrer Horta, com és la tertúlia, o crec que tertulieta, diuen ells, d'arquitectura, diguem que és una iniciativa ja de ja recorregut. Dieu vosaltres que fa 30 anys que està en marxa, és així, Carmel?
30 anys, més o menys, perquè ja, com som una gent major, no ens recordem molt bé quan van començar. I hem calculat que va ser l'any 92. Però seria el 92 o seria el 93, però per ahí. En qualsevol cas, més temps que Carrer Volta de la tertúlia.
Perquè, efectivament, no començar a Carrer Volta, estigué abans en altres espais. On va estar?
Sí, la tertúlia va ser una iniciativa de Carles Dols, arquitecte que feu Carrer Volta, coneix a Carles Dols, arquitecte significat de la ciutat. I un Xur Ramírez, arquitecte que desgraciadament va morir l'any 94, però que era una figura destacada de l'activisme social valencià, que va estar en les lluites que rescataren el Saler i el Riu, per exemple. Ell, des del Col·legi d'Arquitectes, també va fer una tasca important per la millora urbanística de la ciutat. I la tercera persona que va pensar en la tertúlia va ser David Hammerstein, professor, també activista de la ciutat. Varen pensar en un moment en què el Col·legi d'Arquitectes pareixia que anava derivant cap a l'altre barri de Passer, anava deixant a poc la seva dependència, diguem, respecte al poder i aquest paper crític que tenia, varen pensar que buscar altres fòrums i varen convocar diverses persones que coneixien, entre elles estava jo, i van començar a ajuntar-se. Al principi, recordo que anàvem al Cafè Lisboa, quan estava encara en el carrer dels Cavallers, però varen també en algun lloc de la plaça del Tossal. Ja veus el que és ara la plaça del Tossal. I en aquell moment començava a ser massa complicat. Finalment, acabaren en el Cafè Albarrosa, aquell local mític, estava el barri de Serea i prop de la Bolsa, i que era un local magnífic, on teníem una part de dalt, on ens juntàvem, on hi havia música, i podíem xerrar el que ens donava la gana, fent les preses, i així començàrem.
Quan arriba a Carrer Volta la tertúlia?
Doncs arriba quan ja s'havia obert Carrer Volta i en un moment donat es va tancar el Cafè Malvarrosa, perquè ja estaven llogats, es van tirar, i vam buscar altres llocs. Intentàrem algun altre lloc, però diguem, mira, anem a Carrer Volta, si és que era el nostre destí. El que passa és que sempre estàvem provant coses noves, però Carrer Volta va ser el lloc més adequat. Des de fa molts anys estem allà.
Carmel, dius que en part va sortir la tertúlia com a contrapès, pot ser més ambició dir-lo, però contrapès a la poca espenta i a la dependència del poder del Col·legi d'Arquitectes. Quins propòsits en si tenia i com han anat evolucionant?
Bàsicament, el propòsit era juntar-nos i fer-nos una cervesa. I serà el fonamental que continua vigent i hem mantès al llarg dels anys. Però el que volíem era parlar d'assumptes sobre la ciutat, sobretot el territori, l'arquitectura, els fets que anaven passant, l'actualitat es portava com continua passant, però bàsicament hem parlat d'això, de ciutat, d'arquitectura i la visió de la ciutat i de l'arquitectura ha anat evolucionant en tot aquest temps. La tertúlia ha evolucionat també. Últimament, darrerament, venen prou gent jove que aporta visions noves, perquè la tertúlia, en principi, érem els que érem i a poc a poc anàvem convidant a gent de fora per a tractar alguns assumptes, és a dir, posàvem a ponents que aportaven alguna cosa i a partir d'ahir s'encetava la discussió. Alguna vegada s'ha obert al públic, mai està tancada, alguna vegada s'ha convocat d'una forma més multitudinària i hem arribat a ser 30 o 40 persones allí i s'ha convertit en una xicoteta conferència, una tertúlia, però habitualment som poqueta gent que s'untem i doncs, xerrem del que es dona la gana a partir d'un tema, a vegades el seguim i de vegades.
Dius que sí que hi ha hagut relleu generacional o almenys incorporació, relleu no, perquè molta de la gent ja continueu, però sí que hi ha hagut incorporacions, que és una qüestió que preocupa molt en general en el moviment associatiu.
La mitjana d'edat és més bé alta, perquè sí que veig en jove, aporta coses. Hi ha alguna gent més jove, que és el que els membres fundadors, que aguanta i ve amb certa regularitat a les tertúlies, però som un poc majors, però procurem que almenys les convidades siguin joves.
Convidades, em fa la impressió que també en aquest sector de l'arquitectura, almenys en fa poc, la presència de dones era escassa. M'ho pots confirmar? I sobretot si hi ha hagut allà una evolució, si hi ha més presència de dones.
En el món de l'arquitectura una evolució molt gran. Quan jo estudiava, la majoria d'estudiants eren homes. Hi havia tres o quatre dones en cada aula. Ara, en lloc d'una classe en el podi, la majoria són dones. Hi ha hagut una evolució en el món de l'arquitectura. En la tertúlia cal dir que hi ha gent que és arquitecta i gent que no és arquitecta, la tertúlia. Per això diguem arquitectes, i altres. N'hi ha de tot allí. Al principi, aquesta venia Trini, Trini Simó, dos o tres dones que són assigües a la tertúlia, encara que continuen una majoria masculina, però que es ponen són més variats.
Has nomenat en dues ocasions a Trini Simó i ha contat una mica qui era, igual que es feia de Xus Ramírez.
Trini i Xus són dos referents de la lluita ciutadana en València. Xus, des del punt de vista de l'urbanisme, perquè ell ho ha fet com a ciutadà i també des de dins del Col·legi d'Arquitectes. I Trini és un referent tant en la introducció de conceptes com l'ecologia, la sostenibilitat en València, com en el moviment feminista, com la lluitadora, que està sempre, diguem, el que està al bord de les causes. No sempre està a favor de la participació ciutadana, de la introducció del verd en la ciutat. Ella, en Carles Dol, va ser l'organitzadora d'unes jornades que ja són mítiques, dels anys 90, que es van fer en Bancaixa, que eren concedida de ciutat, urbanisme, arquitectura i medi ambient, crec que deien, en la qual portaven cada mes a una persona, normalment de l'estranger, que parlava d'aquests assumptes. I realment eren temes que ens sorprenien, perquè mai els havíem vist a les escoles. En aquella època, l'ecologia era una cosa de cuidar els patos en l'Albufera i que se produïen els montes, no la ciutat, quan en realitat ho som conscients que la lluita ecològica està sobretot en les ciutats, perquè és on més consum hi ha, on més emissions hi ha, on més deixalles es produeixen, on més gent viu, és a dir, la ciutat, el lloc de l'ecologia. I paren ser Trini i Carles els pioners en introduir aquests conceptes i divulgar-los en València. El jardí dels terrenys de jesuïtes rescatats per la iniciativa ciutadana, per tant, el nom de Xavier de Trini Simó.
Carmel, ara faig una pregunta que sobretot pots contestar a nivell personal. Si mirem en panoràmica a grans trets l'evolució urbanística de la ciutat de València, quins canvis destacaries? Una mirada des de dalt, no del dia a dia.
Hem passat per molts moments. Al llarg de 30 anys hem vist el primer boom immobiliari, la bombolla immobiliària, com creixia, com esclatava, i ara estem mirant una segona bombolla que està creixent. De vegades ni tan sols compreníem. Eren bombolles inflades no per necessitats de la societat, no per necessitats de les persones, sinó per inversions especulatives. És a dir, per aquesta visió de la ciutat com a negoci, que desgraciadament no s'ha perdut. Encara que sí, hi ha molt de pensament al voltant d'aquests assumptes, molta gent que pensem que la visió deu ser altra, que pensem que la ciutat del judicial de créixer per a forçar que les inversions s'aboquen en la pròpia ciutat per a millorar-la i no consumir més territori. Tot això ho pensem, ho utilitzem, ho parlem, però entra molt poquet a poquet i molt lentament en el pensament majoritari, que encara és molt desenrotllista. I desgraciadament també en el pensament de les institucions. Gran part dels tècnics que treballen en les institucions tenen aquesta visió de centrologista, perquè no en coneixen altres realment. No veuen manera de tirar cap a altra banda i se tira endavant, endavant, consumint territori, creixent d'una forma realment necessària. L'exemple ben clar és la construcció d'edificis. València no és una ciutat que creix, que en algun moment fins i tot creix, està falcant en els 800.000 habitants des de llavors el temps, i en canvi no deixa de créixer en construcció i se continua construint. No existeix una necessitat per part de la ciutat, però se segueix invertint en això.
Arran d'aquest últim comentari teu, com continua passant que fins i tot amb governs progressistes efectivament es continua construint sense cap mirament? Com es pot fer des de les institucions, si és que hi ha intenció, com es pot fer per a parar aquest creixement de construcció d'edifici? Així com tenc que sí que s'ha de valorar que s'han donat passos, per exemple, amb la reducció del trànsit en les ciutats, en l'afavoriment d'espais per a vianants, per a circulació que no siga amb vehicle motoritzat. En canvi, efectivament, veiem com València continua creixent, continua construint-se cap al sud. Hi ha intenció de construir a Benimaclet. No acaba d'encaixar això en un govern amb consciència ecologista, diguem.
Consciència ecologista és molt matisada. Pot ser la consciència ecologista de la gent que estem fora de les institucions, que no és la mateixa consciència ecologista que està dins de les institucions. Per altra banda, els governs tampoc tenen tant de poder. Les forces econòmiques tenen molt més poder normalment que els governs. La democràcia política o la suposada democràcia en la que vivim no és una democràcia econòmica, ni molt menys. El poder econòmic se concentra cada vegada més en menys mans i és un poder molt fort. Però està el poder tècnic. I els tècnics en general estan formats per a aquesta visió desenrotllista I són aquests tècnics els que hi de les escoles en general, els que entren a les institucions i els que estan treballant. I no tenen atrevisió. A mi m'ha arribat a passar parlant amb tècnics, parlant-nos de com cal urbanitzar, de com cal utilitzar els paviments drenants per a que la terra respire i hi hagi una evapotranspiració i se recarreguen els aqüífers i explicar doncs, de cara com fer les coses i acabar i el propi timing. Que important de l'Ajuntament, que és un paviment drenant. És gent que no està preparat. La capacitat tècnica de les persones que estan treballant en l'administració no sempre és la millor capacitat tècnica o la que se necessitaria per a posar en pràctica les actuacions ja molt més avançades, molt més favorables, molt més sostenibles. Tots els temes de sostenibilitat se converteixen en normes, en lleis, en subvencions, en burocràcia, al cap i a la fi, i s'acaba perdent ahí tot el sentit de les coses. No dubte de la bona intenció de molta gent que està en les institucions, però sí dubte de la capacitat de les pròpies institucions per dur avant les polítiques. Hi ha unes grans inèrcies cap en altre sentit i cal dubtar d'aquesta capacitat.
Aquesta evolució, com ja vas deixar caure en algunes de les preguntes anteriors, molts de vosaltres l'heu viscuda tant com a professionals com sent activistes de diversos Salvem, de Per l'Horta. Com viuis a dues vessants, professional i activista?
La tertúlia sempre ha estat formada per gent que està treballant bé en les administracions, bé en el carrer, bé estem en contacte amb la realitat. Per altra banda, gent preocupada amb més o menys grau d'activisme, diguem-ne, ciutadà. En part, per exemple, el que va tenir més repercussió és el Déu Botànic en aquell moment, que va néixer en l'any 95, en gran part la força tècnica la va adquirir a partir de la tertúlia, perquè els arquitectes no sabien tant, eren els arquitectes de la tertúlia, i vam estar sempre en contacte. Ahí teníem aquesta doble vocació, no? Ens veiem quan s'ajuntàvem els alumnes botànics i ens veiem després realment quan convocàvem la tertúlia. Sempre hem estat en contacte amb els altres Salvems i hem vist aquesta evolució que s'ha donat. Els Salvem un moviment nou, diferent al moviment veïnal que havia abans i que continua existint, és a dir, un altre tipus, i era diferent també a aquests nous moviments que estem mirant ara. Ara tenim moviments realment molt més preparats tècnicament, molt més estructurats, com són Per l'Horta, com són la Comissió Ciutat Port. I després tenim aquests altres moviments veïnals amb molt arrelat als barris, que són els Cuidem, que també han aparegut en una visió nova. Fixa't que Salvem, l'aix que dèiem ahir, això que som salvadors. El concepte de la ciutat de les cures i aquests conceptes feministes de l'urbanisme de gènere permet la societat i ara se parla de la cura. I Cuidem és un concepte més actual que Salvem. Però, en fi, és una evolució que tenim els moviments que jo penso que és positiva. I després els Cuidem veiem que hi ha una gran capacitat de mobilització, també és una gran capacitat tècnica, o de bon cas.
Carmel, abans d'acabar d'acomiadar-nos, recorda'ns quin dia feu la tertúlia, perquè ja et dic que és oberta, reduïda, però oberta. Si algú t'interessa acudir, quan ho pot fer?
Normalment s'anuncia sempre en la llista d'activitats de la setmana de Carrevolta. La tertúlia la fem el darrer dimarts de cada mes a les 8:30 en Carrevolta. En juliol, agost i desembre no fem tertúlia. Fem 9 tertúlies a l'any i procurem que cada volta hi hagi algun tema, alguna persona que actua com a ponent i introduïsca, encara que després, doncs ja veus. La tertúlia va derivant segons les persones que estan, segons el que vagin, i deriva cap on deriva. Antigament, alguna vegada la tertúlia han arribat a eixir articles, algun tipus de manifest. Darrerament, igual és que tenim més peresa o no tenim ja ganes d'acabar molt per la nit i simplement xerrem i quedem per la propera.
Hem tingut amb nosaltres a Carmel Garrovi, que ens ha parlat de la tertúlia d'arquitectura que ara mateix continua fent-se i esperem que per molts anys a Carrevolta. Entenc pel que has dit que la pròxima serà l'últim dimarts de gener del 2023.
Doncs sí, serà ja l'any que ve.
Gràcies per estar amb nosaltres, Carmel, i per 30 anys més de tertúlia.
Moltes gràcies a vosaltres. Per primera vegada en 30 anys, la tertúlia i els mitjans.
Ja tocava, ja.
Moltes gràcies.
I seguim amb el company Adelí Martínez, amb el Roig al calendari.
En el programa d'avui marquem en roig el 44è aplec excursionista dels Països Catalans, que se celebrarà des d'avui fins al dimarts 6 de desembre al Coll. L'aplec des dels seus inicis pretén ser una trobada dels excursionistes de tots els països de parla catalana, marcada per un esperit d'apropament, solidaritat i coneixença mútua. A la web de l'aplec, aplecalcoi2022.org, podeu consultar la programació, que a més de rutes de muntanya, escalada i orientació pels paratges propers al Coll, com el Carrascar de la Font Roja o la Serra Mariola, trobareu altres activitats com teatre, conferències i visites culturals. En l'apartat musical de la pleca actuarà avui a les 9:30 el quintet de jazz Swing 26, demà serà el torn de la música d'autor amb Andreu Valor, diumenge tindrem el duet de pop electrònic Júlia i dilluns 5 al pavelló Georgina Blanes de la UPB, després del sopar de germanor, actuarà com a cloenda de la plec Tres Fan Ball, el grup de música tradicional valenciana que amb una trajectòria de vora 30 anys han fet popular la seva proposta de tornar a fer-nos ballar a les places amb temes com aquesta Jota de Benigànim.
A continuació, us informem dels tallers que aquest curs tenim en el carrer Volta.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar, els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
I benvolgudes i benvolgut, arribem al final d'aquesta edició del Déu de Santa Teresa. Desitgem que l'hagueu gaudit molt amb nosaltres i esperem que ens escolteu en la pròxima edició. Feu bondat i abrigueu-vos, que sembla que ja, per fi, ha arribat la fred.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de luz.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en 1952 en la Ciudad de México, tiene la titulación de maestro en letras hispanoamericanas, es poeta, narrador, traductor, letrista y músico de canciones. También ha sido presentador radiofónico, editor y promotor cultural. Como poeta ha recibido varios reconocimientos, como el premio de poesía Aguascalientes 1994. Buenas tardes desde Valencia, España, Eduardo Langagne.
Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, bien. De todo lo que he mencionado, ¿qué actividad es con la que se siente más cómodo?
Con todas. De muy jovencito empecé haciendo canciones, pero leía poesía afortunadamente desde casa y después desde la escuela secundaria. Así que me fui interesando por el poema propiamente dicho, más allá de la letra de canción. Es curiosísimo, pero son dos productos totalmente distintos, son diferentes. Y me ha gustado, es que he continuado haciendo canciones en estas épocas, a pesar de que se dice que la escritura de poesía es más bien para la gente joven. Pero hay una persistencia, una voluntad de continuar, que me ha permitido justamente estar aquí en el tema, en el asunto.
¿Ha dicho en alguna declaración que fue consciente de que realmente quería escribir poesía a los 22 años?
Exactamente, no era mucho antes, fue prácticamente hasta el año 75 cuando conscientemente empecé a intentar la escritura de poesía, es cierto.
Dice que la poesía tiene forma y contenido, pero siempre gana el contenido. ¿Qué es para usted la poesía?
Qué difícil pregunta. Esto lo digo pensando, por ejemplo, en las lecciones de Antonio Machado. Y para contestar en orden, la parte del oficio la voy a referir con Machado, pero la parte de la concepción de la poesía, me gusta mucho la definición que hace un poeta nuestro, Salvador Díaz Mirón, un poeta de nuestro romanticismo, primer modernismo, que escribió en 1901, ya hace muchos años, un fantástico libro llamado Lascas. Lascas son las piedrecillas que quedan después de tallar las piedras preciosas. Y él habla de la poesía diciendo que son tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. Me parece una definición muy rica. Y Machado, siempre volveré a Machado porque canto y cuento es la poesía. Canta una vida historia contando su melodía.
Le voy a preguntar ahora por los atributos esenciales de poeta y le voy a adelantar uno a ver si es cierto. Estar atento a los momentos poéticos.
Eso me parece que es fundamental porque la vida diaria está llena de actividades distintas, de todo orden, actividades domésticas, etcétera. Pero hay una intuición, diría yo. Hay un momento donde una observación, un detalle, es un momento poético que puede anotarse. No he tenido el cuidado de anotar de inmediato esas sensaciones poéticas, pero también pienso y como verá, estoy citando autores que leo con frecuencia, Fernando Pessoa dice que no solo se escribe con la emoción, sino también con el recuerdo de la emoción. Voy a citar ahora Lorca, porque todos vemos una llama en el campo, vemos una hoguera, pero incluso desde el punto de vista doméstico, la hoguera casera cuando se hace una fiesta familiar. Y Lorca entonces en esa hoguera alcanza a decir: la hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Ese es el momento poético.
Eduardo, ¿debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Buena voluntad, buena fe, una recepción natural. Yo creo que la poesía camina sola. Si no logra interesar a un escucha, a un lector, pues es culpa de la propia poesía, más que del escucha o del lector, el hipotético lector que siempre estamos esperando. El poema tiene que tener esa doble luz que permita rápidamente comunicarse con quien está en la recepción del mismo, así sea de manera casual, de manera provisional o hasta descuidada, pero el poema puede sorprender incluso a los descuidados cuando tiene ese potencial.
Como seguro que tendrá poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicara algunos o algunas.
Mi lista es de lector de literatura en lengua española y en lengua portuguesa. Me interesa mucho la tradición mexicana. Ya mencioné a Salvador Díaz Mirón, pero hay un poeta espléndido, Ramón López Velarde. Entre más tiempo pasa, nos percatamos que los poetas no son conocidos en el mundo. Pensando en eso, yo digo que nuestros llamados contemporáneos, a partir del título de una revista que tuvieron, pues ahí se distingue, nacidos a principios del siglo XX, con una escritura, digamos, desde la cuarta parte del siglo a la mitad, Javier Villaurrutia es muy distinguido. Pero la generación de mujeres es fantástica. Tenemos desde esos años, más o menos mitad del siglo, los años 50, que empezaron a publicar Enriqueta Ochoa, una formidable poeta, una mujer que afortunadamente pude conversar con ella muchas veces. Cuando cumplió 80 años, le llevé 80 rosas. Estuve conversando muy gratamente con esa espléndida poeta, Rosario Castellanos, pero la generación mía, la gente que nacimos a partir de los años 50, tiene muchas más mujeres importantes. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara acaba de premiar, ayer o antier apareció la noticia, que el premio es para Coral Bracho, una autora nacida en 1951, que desde su primer libro la leemos, muchos amigos, colegas, la gente joven la ha seguido con cuidado, con atención, y ahora obtuvo este premio de la FIL. Elsa Cross y otras poetas de menos nombre, pero con obras singularísimas. Ahora tenemos esta gran oportunidad con el contacto que tengo con gente joven en las distintas áreas de la escritura, pero especialmente con poetas. Siempre te acerco a las chicas sobre todo, pero a los muchachos también, sin diferencia, estas autoras formidables. Una compañera nuestra de esos años 70, casi 80, fue Isabel Quiñones, que había nacido en Honduras, pero que tiene una obra singularísima. Me fui a grandes pasos porque realmente las lecturas de mi generación son muchas. Ahora mencioné los 50, pero estoy pensando desde los años 40. Los poetas anteriores a nosotros, Jaime Sabines, por ejemplo, contemporáneo de Rosario Castellanos, a quien ya mencioné. De Brasil, indudablemente Cecilia Mireles. Me iría con la lectura de Manuel Bandeira, Thiago de Melo, con quien pude compartir correspondencia, poeta espléndido, Carlos Drummond de Andrade. Ese es por ahí el panorama, y la poesía portuguesa en la voz de Pessoa y la poesía española. El Siglo de Oro, una cosecha importante de material. Ya mencioné a mi Machado querido, ya mencioné a García Lorca. En los autores más nuevos también hay lecturas que son siempre recompensadas.
Eduardo, quizás haya algún escuchante que se pregunte: todo eso que nos está diciendo Eduardo me parece muy bien, pero me gustaría saber las características de la poesía que realiza, siendo difícil desde la subjetividad. ¿Qué habría que comunicar a estos escuchantes?
Hablamos antes del oficio y hablamos del contenido. A mí me interesa muchísimo que el poema tenga la mejor hechura posible, porque eso le permite durar más. es como una buena construcción, permite mucho más, pero sí acepto algún posible defecto o falla en la construcción cuando va en beneficio del contenido. Entonces el contenido tiene esa gran fuerza. Y otra vez es Machado el que nos enseñó eso. Es decir, famosa por la mano viril, decía Machado. Ya no usaríamos ahora ese concepto, naturalmente, pero famosa hablando de esa espada que forja el labrador, que dice que es más famosa por la mano que la maneja que por el docto oficio del forjador, preciada. Y yo creo mucho en que la búsqueda de la forma, de lo formal, el cuidado formal es importante, aunque la expresión a veces esté planteada de manera muy sencilla, muy natural. Es una búsqueda de naturalidad que cuesta a veces mucho trabajo, pero para que el lenguaje pueda comunicar palabras que no alejan, pero no porque tenga rechazo a palabras complejas, desde luego. En cada región donde se hable el español, la variedad es tan grande que esa riqueza hace que en cada país de América Latina y de España incluida, hay voces específicas que se pueden utilizar en el poema y que comunican. Entonces, la lengua es del hablante y esa riqueza es la que también nos permite una búsqueda permanente.
Si hablamos ahora del proceso creativo, cada poeta tiene un estilo determinado. ¿El suyo es muy elaborado, riguroso, metódico o se deja llevar más por la intuición?
Están las dos cosas y curiosamente sí pueden convivir. Desde luego que el momento poético, la intuición, pero yo sigo pensando que el verso, aunque sea libre, es verso. Y así sea un poema de lenguaje sencillo, es un trabajo de elaboración, indudablemente. Y entre más tiempo pasa, más se da uno cuenta que se aproxima siempre a lo que quiere escribir, pero lo que está dentro de la cabeza, del sentir, es mucho mejor que lo que llega al papel.
Último poemario se titula Infinito Día, publicado por la Universidad Autónoma Nuevo León en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Pienso que en cada uno, estoy respondiendo, como dicen en el tenis, a bote pronto, nunca ha sido un proyecto de libro, como se da en llamar ahora, unitario. Siempre ha sido el conjunto de poemas de cada época, pero sí están hechos a partir de distintas reflexiones. Pienso en el primer poemario que publiqué en 1980, que obtuvo el premio Casa de las Américas. Mi debate interno era ese alegato latinoamericano, si la poesía de América Latina venía de Neruda o de Vallejo. Y yo pensaba que se podía hacer sin pelear vallejiano y nerudiano al mismo tiempo. Y creo que ese libro tiene ese sello y que justamente, aunque no hay una crítica en ese sentido, pienso que el libro es vallejiano y nerudiano, que esa dicotomía se podía resolver con esa expresión. Y en efecto, a partir de cada momento son distintas referencias, las incorporaciones de lecturas o relecturas trascendentes de autores, como ya mencioné, tanto de nuestra lengua como de la lengua portuguesa. Pues hay otros crecimientos en un momento dado donde se piensa en América Latina que la formalidad no lleva a nada, y entonces quise hacer un libro donde se incluyeran varios poemas que tienen estas características del soneto, incluso algún soneto entre ellos. Me gusta el contraste con la décima de Spinella, que es de carácter más popular, que es más bien oral que escrita. El soneto tiene un ritmo en el pulso de la escritura que es muy afín al movimiento de la mano, a la parte física de la escritura. Entonces, en cada libro he tenido alrededor referencias y he tenido alrededor ideas. Creo que, sobre todo en el libro más reciente, tengo uno inédito, afortunadamente, lo que tengo ahí es la lectura, el aprendizaje permanente de las voces que se dan cita en la poesía contemporánea y sin descuidar la poesía que tiene soporte desde la antigüedad.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Pues pienso justamente uno que tiene que ver con algo de lo que tal vez acabo de comentar, las lecciones que nos dejan los poetas, un poema que se llama El ingenioso Hidalgo. Donde don Miguel de Cervantes, anciano ya y manco y desdentado, inicia la lección mayor de nuestra vida. Un octosílabo que todos repetimos en un lugar de la Mancha. Agrega un endecasílabo clásico y formal, de cuyo nombre no quiero acordarme, acaso más culto y refinado. El primero es popular, ibérico, castellano, manchego. El otro, importado por Boscán y Garcilaso desde la bota que los mapas calzan con orgullo milenario. Es la mala memoria voluntaria, de cuyo nombre no quiero acordarme, o es el culto lirismo del menester de Clerecía. El primero lo cantan los juglares, acompañados de un laúd que tañe agudo como un refrán sentencioso. Es la voz popular la que da inicio a la más portentosa lección de nuestro idioma.
¿Recuerda, Eduardo, el contexto en el que escribió este poema, personal, familiar o social?
Yo diría que tenía que ver justamente con las lecturas. En la relectura del Quijote, que siempre es indispensable, a pesar de que hay gente que piensa que no tiene caso leer el Quijote, y yo digo que releerlo siempre encuentras algo distinto. Y justamente leyéndolo pensé en eso, digo, qué impresionante. Las dos primeras líneas que todo mundo recuerda y cita en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, los podemos medir por separado como un octosílabo y un endecasílabo, con sus peculiaridades de acento y todo. Pero es decir, vuelvo a pensar en que el poema en verso libre es libre, pero es verso.
Le voy a hacer aquí dos preguntas a la frase siguiente suya. El mundo con poesía es mejor. ¿Por qué y qué presencia de la poesía existe en México?
Contestando de atrás para adelante, que la presencia es mucha. Cuando hablo de la poesía popular, las tradiciones en cada una de las regiones de México, incluso en las lenguas indígenas con sus variantes que se hablan según la zona, pues son prácticamente llenas ahora de poesía, de creación poética, las canciones, etc. Yo creo que está presente. Por eso pensaba en el momento poético, porque quien vive en una ciudad ruidosa, como la Ciudad de México, una ciudad llena de distractores sonoros, puede no darse cuenta de los momentos poéticos, pero la poesía está presente. Y curiosamente, en estos tiempos, ya en este pleno siglo XXI tan avanzado, todavía recuerdo cuando hablábamos de que ya iba a llegar el año 2000 y cerrando los ojos ya pasaron 23 años, ¿no? Casi un cuarto del siglo. Pienso que está presente y que la poesía no se termina, no se acaba, y que está ahí. Una parte es el poema escrito y otro es este concepto tan difícil, tan complejo, como es la poesía. Pero la vida, afortunadamente, es poética porque justamente tiene esa esperanza por la humanidad.
Finalmente, hablemos de proyectos para lo que queda del año 2023. Desde el punto de vista poético, ¿qué habría que destacar?
Hemos tenido en las lecturas de la gente joven muchas propuestas que son valiosísimas. Las chicas que están teniendo espacios nuevos en la poesía, publicaciones, nos enseñan mucho. Los chicos nos enseñan mucho, pero también hay esta diversidad en todos los sentidos, incluso la diversidad de expresión, la diversidad sexual, y creo que eso es algo que ha nutrido al mundo poético de la actualidad. Con esta variedad hay muchas reflexiones sobre las enormes posibilidades que tiene la poesía para estar siempre presente en nuestras vidas y desde luego en la literatura. Así que tengo un libro nuevo que busca comentar las variantes de experiencia que tengo con mis lecturas y otra vez no solo las más nuevas sino las de siempre. Entre más tiempo pasa, el camino se ha hecho más ancho para las lecturas y la recompensa de las lecturas pues provocan que uno quiera escribir y decir y aproximarse a lo que quiere decir, y sabiendo que la construcción del poema puede hacer que dure mucho más que lo que uno dura.
Eduardo Lancagne, poeta mexicano, gracias por su participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchísimas gracias, Enrique Tebar, muy agradecido. Es una gran oportunidad de hablar con un público diverso. También es un estímulo para nuestra persistencia. Muchas gracias.
Cuando tú navegues sola por el proceloso mar, haré un mapa ola por ola para salirte a buscar.
Gracias por tu atención. La Luna Sale a Tiempo se despide con una frase de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. La primera violencia de América Latina es la desigualdad.
¡Hey!